Hola Martín, un bolerito suave para comenzar la jornada, ¿qué te parece?
Qué bello tema. Un saludo a todas y a todos. Qué bonito proceder. Qué espectacular actuación, amigos. Experimento, te puedo decir, un desconcierto inefable.
¿Por qué?
Inenarrable. Porque...
¿Qué esperabas, qué? ¿Un reggaetón o qué?
No. Porque yo a Mario Clavel pues no lo oía desde que yo era un chiquillo, hace 60 años.
Si te cuento, pero... ya me estás diciendo viejo, porque yo lo vi trabajar a él. Él fue presentador en el radioteatro de emisora Nuevo Mundo, trabajaba con Jorge Antonio Vega. Manejaron muchos programas en esa época de, como te decía, de radioteatro, don Mario Clavel.
Recuerdo...
que siempre lucía de su smoking, un hombre muy elegante, ¿oyó?
Bueno, sí, bueno, un smoking. Smoking de diferentes
corbata
colores.
Negra, que dicen ustedes los, ¿no? ¿Ya?
Pero no de diferentes colores.
No, hombre, ¿este cree que es Bad Bunny?
A mí el smoking que más me gusta es el azul rey.
Bueno, está bien.
Es bellísimo. Ya,
No. En una fiesta de corbata negra apareces con el smoking azul. Eso sí es mosco en leche, pero bueno.
No, me encanta. Me parece muy hermoso.
Muy bien.
Hola, pero
Martín,
azul.
Ve, Martín, te tengo un dato, hombre. Yo sé que los datos te gustan a vos. ¿Cómo te parece? ¿Sabes quién es Cole Palmer, no es cierto? El jugador del...
¿Cómo no, amigos?
Del Chelsea, ¿no?
Pues sí, el volante
que ese muchacho quedó sorprendido. Descubrió que un tío abuelo suyo había o hacía parte de una banda por allá en los años 70, una banda, en el Reino Unido, ¿no? Y uno de los temas de esa banda fue número uno, como dicen en las... ¿Cómo te dijera yo? En las disqueras, me imagino, o en los consumidores de
esa
época.
Sí, en las discográficas.
Un soul. El tipo era un tío. Quedó sorprendido hoy el pelado. Dijo, ¿cómo, mi tío? Para que... Ahí te voy dejando. Después te doy el nombre del grupo. Si bueno, te interesa, pues para que lo busques.
Robert Palmer fue un importante cantante, recuerdo.
¿Sí? Ah, pero eso fue otro. Sí. Bueno, Martín, después del smoking azul, vámonos con una pregunta del día a través del numeral del programa, el numeral.
Claro, mis queridísimos contertulios. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
¿Por qué cobrar una pena máxima, un penalti, es tan difícil? ¿No practican? ¿Se asustan? ¿Por qué es tan difícil después de ver cómo Santa Fe desperdició 4 lanzamientos desde el punto penal? Porque por allí pasaron Albornoz, estuvo Torres,
Ríos,
estuvo Rayega, Ríos, desperdició. Bueno, los de Iquique también votaron. En cambio, en el partido de Boca Alianza, Martín, la efectividad fue mayor, ¿no?
Sí, pero...
Porque fueron 10 cobros, 9. Se perdió uno, el último, el de Velasco, ¿no? ¿Fue?
Sí, el de Velasco, como le pegaron los del equipo peruano, maestría, ¿oyó?
Sí.
Ese Lavandeira
menos uno.
La mandó, ese Gaibor. Sí,
sí, pero Trauco sí lo votó, sí, el
no,
primero.
No, Trauco la metió, Trauco fue el del autogol.
Ah, la metió Trauco, sí, tenés razón.
Pero
sí,
Trauco fue el del autogol. Gaibor, el ecuatoriano, también le pegó. No,
muy
fueron
bien,
maestros en el cobro, ¿vis?
Bueno.
Y el japonés Noriega, ¿qué tal como le pegó a esa pelota? Una bestialidad.
¿Y qué tiene el japonés Noriega?
Porque él nació en Japón, es peruano, pero nació en Japón. Sí.
Ahora sí, vale la aclaración. Ello. Bueno, el japonés. Mira, Martín, la pregunta va a tener varias respuestas, ¿no? Pero yo quisiera que tuvieran en cuenta los oyentes no quiero condicionarlo, ¿no? Pero no es lo mismo patear en campo de entrenamiento sin público y con los compañeros ahí retándose, patealo, lo metes, no lo metes, te ha puesto una cerveza, no, que sí, que no, a patearlo con público y trascendentalmente el cobro, que es que defina, es muy diferente, digo yo, mentalmente para un jugador, creo yo, ese es un factor que puede influir, ¿no te parece?
Sí, y pues digamos, hay una... hay una combinación de factores, ¿no?, para lograr tener esa eficiencia, esa eficacia. Es como tener en la cabeza fría, pero también la técnica depurada.
Ahora,
porque es una, Martín, es una mezcla de también, técnica depurada, sí, pero además con la emocionalidad que no te traspase, que no te arrolle.
Y concentras, y tenés que tener concentración. Vos elegís un palo o el método del cobro y lo tenés que tener bien claro antes de entrar en contacto con la pelota. Si dudás, ahí perdés. Ahora, Martín, también yo entiendo que los técnicos, por ejemplo, cuando hacen el corrillo para definir o dar a conocer los nombres de los cinco cobradores, ellos le preguntan a cada quien que designan, señor Rodallega, ¿usted se siente bien para cobrar? El tipo dirá sí o no. Si dice no, buscarán otro. Dicen sí, el técnico dice, bueno, este está seguro de que lo quiere cobrar y vamos con él.
Rodallega es el especialista del equipo.
No, pues, por eso, pero lo que quiero decirte es que no es que el jugador le digan, ay, ¿cómo me pones a patear? Yo no quiero patear. No, los técnicos preguntan y averiguan con sus asistentes, quiénes están dispuestos al riesgo, porque es un riesgo, ¿no? Si lo botás, ya sabes lo que pasa. Exacto. Entonces, los jugadores contestarán lo que creen que deben contestar. Sí, estoy listo, estoy dispuesto. Bueno. No ahora, quiero eximir al técnico, a Peirano.
No, pero también es una vergüenza, me imagino, para un jugador decir no.
Ah, sí, claro.
Pues decir que le da susto, ¿no?
Pero Martín, todos tenemos derecho a nuestros miedos, para muestra un botón. Pero si a mí me da miedo, ¿cómo voy a decir sí? Déjame que yo lo pateo en medio del...
Profe, ponga Hernán.
Ponga otro. Hoy, por ejemplo, Martín...
Ponga Hernán, por favor, yo no, profe.
Sí, estoy cansado, o estoy pensando es en que, Matías, no, es que no
es
puedo.
Es que me duele el muslo.
Ah, esa te la compro, esa es también. ¿Cuándo te vas a lesionar, no, el jueves?
Me duelen los isquiotibiales.
No, que eso ya es enredar al técnico. El jugador ni sabe dónde quedan los isquiotibiales.
Ay, los cuádriceps, me duelen.
Pero Martín, quiero contarle a los oyentes esto que pasó también en otro partido anoche, donde eliminan a Boca Junior. Dicen que el arquero Marchesín de Boca, que nos dijo que no, que lo sacaran, que él no estaba listo. Pues no es así la historia, no es así. La estadística de Marchesín en los penaltis no era buena. En su último año en Gremio, le patearon 18 penaltis y solo atajó uno. Ese arquero que fue de la selección atajó el 22% de los tiros desde los 12 pasos y ya le han pateado 116. En cambio, el arquero, el pelado que entró de 22 años... ¿cierto?
Bray,
ese muchacho, en Boca, en octavos de final de la Copa Argentina ante Talleres, atajó uno y vio como otros dos pues se fueron afuera, pero bueno, tapó uno. Pero a ese muchacho le han ejecutado 15 penaltis en dos tandas y solo recibió 8 goles, o sea que tenía un 47% de efectividad. Esos números los tenía presente el técnico de Boca y dijo, este muchacho tiene más, no sé, inclinación a tapar que este otro, y por eso lo puso. No fue que Marchesín dijo, ay, me dio susto, no quiero ir, no. Y también pasó en un mundial, vos te acordás, Martín, que sacaron a un arquero faltando un minuto al titular, pusieron al suplente que era un especialista supuestamente en tapar, ¿no te acordás?
Sí, en la selección holandesa.
En la holandesa, sí señor, así fue. Entonces, bueno, pero Martín, hay frases que han rodeado el cuento del penalti. ¿Vos te acordás de una que dice, no hay penalti atajado sino mal cobrado? Pues eso es relativo, ¿no? El arquero es el que menos sufre. Hace 30 o 40 años uno se compadecía del arquero, decía, ay, pobre hombre, mira, le van a poner cobradores a 12 metros. Hoy es al revés. Hoy el arquero no tiene ninguna presión. Si los que patean la meten, eso es lo normal. Si los que patean la desvían o la botan, eso no preocupa al arquero. Y si puede atajar alguna, como ayer Mosquera Marmolejo, viste que tapó una que era crucial, porque en ese momento, o sea, adelantaba el Iquique, él tapó una con la mano, lo que pasa es que la levantó y sacó la pelota.
Se la tapó,
o sea, emparejó.
¿A quién? A Dávila.
Bueno, o sea, que ahí emparejó la parte emocional. Ya había votado Santa Fe uno, bueno, este también, este arquero tapó otro, o sea que estaban mano a mano, pues, por decir algo, ¿no? Sí. En todo caso, es muy difícil, Martínez, ¿no creemos?
Sí, sí, Hernán, digamos que lo de hoy en día, que el arquero, digamos, tiene una técnica para pisar la línea o atrás, tomar impulso, sí, y escoger a veces, escoger a veces el costado. Uno ve que muchas veces llegan a una pelota difícil que esté cerca a un palo o a un metro. Ahora, una pelota que esté a menos de un metro del palo sí es imposible. O sea, es imposible, sí, porque digamos no da, es que no le da la llegada a un arquero. Ahora, si vos la metes, ¿cómo le...?
No, sí te entiendo. No. Es que vos fuiste a ese partido donde el Cali le metió una goleada con Aravena al Tolima. No sé si fuiste.
8-1, sí, yo estaba ahí.
8-1. Y el famoso cuento que fue que hubo un penalti a favor del Cali y el que iba a cobrar era Aravena.
Ah, sí.
Y siendo Hernán Torres, el arquero del Tolima, le dijo al árbitro así con cierta, ¿no? Le dijo, pero ¿cómo me lo vas a poner a 12 metros si me lo está haciendo de 30? Bueno, Aravena vino, cobró y acertó. Pero yo digo, Martín, sufre más. Puede que esté más nervioso el cobrador que el atajador, ¿o no?
Sí, porque digamos que el atajador no tiene todas las posibilidades de atajar, o tiene tantas posibilidades de atajar. Digamos que es más difícil para el arquero, o sea, al arquero se le pasan y le convierten, pues digamos que no hay tanto drama para el arquero,
no,
porque
no, eso sería normal.
Tan culpable. Sí, ahora, un jugador sí tiene más posibilidades de anotar si le pega bien una pelota. Si le pega bien la pelota, pegada al ángulo, no hay nada que hacer, ¿ya? Pero entonces, por eso el compromiso ahí de los jugadores es más, el cobrador es mucho más de nervios, porque sí, digamos que tiene, según las posibilidades, todas las de marcar. Muy pocas posibilidades de un hierro, pero si la posibilidad de un hierro la da, o la emocionalidad, o con el mal cobro, por ejemplo.
No, quería agregar esto. Últimamente he visto que muchos cobradores tiran arriba la pelota, arriba el ángulo, porque saben que físicamente el arquero está pendiente de tirarse abajo al piso, ¿sí? Entonces ellos, esa de Trauco fue arriba, ¿te acordás? Arriba la metió. Claro, para un jugador, un arquero es muy difícil reaccionar hacia arriba, es más fácil tirarse a los costados hacia abajo. Entonces he visto que últimamente muchos cobradores la buscan es arriba, y arriba no llega nadie, Martín. Es imposible, o sea, eso no.
Digamos, de los mejores cobradores que vimos ayer, ese de Ángelo, el penal que cobró Ángelo fue buenísimo, porque fue arriba duro al ángulo superior.
Eso es lo que te digo. Eso arriba no lo agarra nadie. Es
exacto.
Muy difícil.
La bandeira. Uy, como le pegó la bandeira, como le pegó no llega. Como le pegó Gaibor. Gaibor le pegó hermoso a la pelota arriba.
Por eso te digo, esa tendencia, porque los cobradores ya entienden que el arquero está parado en su raya. ¿Qué le queda más fácil al arquero? Tirarse hacia el piso, no hacia arriba. Entonces el arquero se tira al palo derecho, al palo izquierdo, pero le queda muy complicado tirarse hacia arriba al ángulo. Y fíjate, están los cobradores buscando arriba.
Fíjate que Van Gaal veía eso en esa selección holandesa donde Cillessen era el arquero del mientras se jugaba, y ponía a Krul, ¿no? A Krul para que atajara los penales, porque tenía mejores números de atajadas en penales. Krul, en ese
aquí,
momento.
Por ejemplo, Martín, William Rodríguez me dice, vea, perdóneme, los hinchas de Santa Fe, pero a mi juicio, dice él, que lo perdonen los hinchas de Santa Fe, el técnico Pereirano creyó que iban a ganar en los 90 y no hizo que practicaran con juicio. No sé. Vuelvo y te digo, es que una cosa es practicar y otra es ejecutar con público, presión y decisiones, que es diferente el escenario, ¿no?
¿Cierto? La práctica sí puede ayudar a dar más seguridad, yo sí creo que...
Ah, sí, claro, sí.
Eso da seguridad, y es algo que a mí me parece que sí se debe hacer, se tiene que hacer, porque es una posibilidad muy abierta. Es una posibilidad.
No, claro, no.
Y entonces, ahora, claro, es otra emocionalidad en el momento de tanta tensión, ¿no? Y tanta presión. Oye. Pero sí, digamos, sí te puede dar mucha seguridad saber que pegándole de una forma, claro, por ejemplo, al lado izquierdo y pegándole al lado derecho, por decir algo, vos puedes ir depurando los dos cobros bien pegados al palo, los puedes ir, es una cuestión de hacer todos los días. A mí, pues, ¿sí? O sea, es fascinante hacerlo, además. ¿Tú no eras el cobrador de los penales en tu universidad?
Pero me adhiero a lo que decís, porque es muy diferente que un tipo que no ha pateado un penalti le digan pateó un penalti en un partido, el tipo dice, pero ¿cómo? ¿Y qué hago? En cambio, si viene de entrenamiento y ha pateado 5, 10, 15, 20 veces. Por ejemplo, yo recuerdo, y eso lo contaba tal vez, sí, me lo contó alguna vez Hugo Gallego, que fue compañero de él en Independiente Medellín. Corbata terminaba el entrenamiento y lo que le gustaba, como dice Martín, era enfrentar a un arquero, llamaba a un arquero, venga, hagamos un... Vamos, voy a cobrar 10 penaltis, yo voy a meter los 10, si usted me tapa uno, yo pierdo. Y esa era la entretención, y ahí, claro, como dice Martín, iba afinando.
Me fascinaba.
Ahora yo te digo, por ejemplo, los cobradores esos al estilo Panenka, hay que ser atrevido, Martín, para hacer eso. Porque sí, es donde el arquero se queda quieto, le pegas al arquero.
No, él venía analizando a los arqueros que los venía viendo y veía que estaban escogiendo el lado, pues porque si vos tenés una pelota pegada al palo, pues hay muchas menos posibilidades vos esperando a que remates. Entonces escogían. Entonces escogiendo antes, por ejemplo, cuando el jugador viene impulsándose y ya va a patear. Ya el pie derecho, por decir algo, ya tomó impulso, ahí escogían, para al medio alcanzar a llegar. Ahora, si vos le pegás bien, como le pegás al Ibarski a eso, como que pegan al ángulo, Martín, arriba, no hay nada que hacer.
Poneme cuidado, eso también lo exageraron mucho tiempo al principio los brasileños, que fue la famosa paradiña, que la tuvieron que corregir reglamentariamente. Sí, eso lo tuvieron que corregir porque era un total engaño. Antes de cobrar, ya el arquero se había jugado. Hoy en día está más controlado ese tema. Pero aquí me dice Julián Escobar, me recuerda o no recuerda una definición de penales final de Copa Libertadores de Nacional, donde Higuita tapaba y sus compañeros votaban. No me acuerdo, pero...
Ah, sí, la del 89, es cierto. Es cierto que Higuita salvó varias veces a Nacional. Y fíjate que Higuita no era muy alto, pero era muy vivo, o sea, muy intuitivo, además. Y en los penales era muy confiable, porque cualquiera te iba a agarrar.
Aquí Andrés David Rendón ya exagera, dice, mire, en mi equipo ideal debe haber un peaje, oiga bien, un peaje de 5 penaltis por jugador al finalizar el entrenamiento. Les descuento 50 lucas por penal desperdiciado y 100 lucas pago por penal atajado. Bueno, son incentivos, ¿no?
¿Te acuerdas que Gasperini hace poco dijo, yo no sé por qué cobró Lukman si Lukman en los entrenamientos es el peor cobrador? Bueno, o sea, es el peor, porque ahí hacen series de penales. A mí sí me parece importante que eso se haga.
Bueno, y recientemente Miguel Ángel Borja ha desperdiciado penaltis también, que se supone
claro, todos,
es un cobrador.
Todos, sí, sí. ¿Te acordás de Zico? ¿Te acordás de Sócrates?
Es que lo triste de ayer fue que cuatro... Sí, Martín, pero vos no podés de cinco votar cuatro. Votaron cuatro.
Sí, no, eso es... Eso técnicamente habla muy mal, sí me parece.
Muy mal, porque...
O emocional o técnico, las dos cosas.
No, pero además, a decir que ya son veteranos de la guerra, Rodallega,
Torres.
Daniel Torres.
Que lo mandó por arriba, Daniel Torres.
Albornoz casi también tiene sus abriles ya encima.
Le pegó lejos del palo izquierdo, ¿viste? Y Lucas Ríos le pegó como muy suave a la derecha del arquero Requena.
Ahí viene. Sí, Requena. Pero lo que significa es que después del empate que fue histórico ese de Mafla, pase hacia atrás de Mosquera, Lucas Ríos tira el centro y qué cabeza, qué frentazo metió ese Mafla. Uy, sobre todo que era minuto 97, bueno... Entonces, claro, bueno. El público de Santa Fe resucitó, dijo, estamos en la pelea, vamos con todo. Hombre, y salió la situación que se vivió. A esta hora, hablando de ese caso, entiendo que Peirano está reunido con el señor Méndez. No sé en qué va a terminar la película, pero la gente de Santa Fe quedó, bueno, más brava quedó la gente de Boca, ¿oyó? Terminó el partido y empezaron en el coro de los cantores o los cantantes: que se vayan todos, técnicos, jugadores, todos se tienen que ir, porque Boca le emitió un billete largo. Y para colmo de males, ese muchacho Velasco, que fue el último en cobrar y que se lo taparon, por ese muchacho pagaron 10 millones de dólares.
Sí, es cierto.
Entonces hoy la gente de Boca dice: trajeron un tipo costoso y va y le tocó botar el penalti. No, hombre, votó, no, se lo taparon, ¿no?
Sí, no, pero bueno,
seguiremos el cuento de...
No, Boca, lo de Boca es un papelón, porque Boca, ellos dan por hecho que ya estaban en grupos.
Bueno, y Santa Fe
era pasable
también,
por ejemplo, Martín. ¿Eran Alianza o Iquique?
Sí, exacto.
Estaban tranquilos. Pues, y ese técnico Gorosito varias veces les ganó ahí con River.
Y además el árbitro estaba también de... pitaron un fuera de lugar. No, mejor dicho, pero no. En medio de todo, Alianza se llevó en el bolsillo $600,000 más por avanzar a siguiente ronda, ¿oyó? Se embolsilló. No quiero saber cuánto dejó de recibir el Santa Fe, pero así como Martín dice, papelón de Boca, papelón de los cobradores de penalti de Santa Fe, porque el equipo, bien que mal, durante el tiempo reglamentario jugó, sufrió, pero empató y forzó ir al punto penal, pero después los cobradores y...
Ahora, hay mucha crítica desde antes. Si uno ve gente allegada a Santa Fe, pues que tenía muchas dudas con las contrataciones, ¿no?
Sí.
Pues digamos que no han dado hasta ahora. Bueno, Mafla, por ejemplo, ha tenido buena actuación dentro de todo, me parece, no solo por el gol. Pero hay jugadores que deben dar más, digamos, de los que llegaron, ¿no? Ríos, Cuesta.
Sí.
Todos estos jugadores. Angulo, Jason.
Olivera.
Sí. Olivera me parece que de todos, parece que es como el... Parece que pues es el salvable.
Veterano. Pero sí. Cuesta lo vi muy, muy complicado. Muchacho, sí. Murillo juega bien, ¿oyó?
Sí, bien, a mí me gustó. Willy, fuera de eso, hizo un golazo y es un jugador que mostró personalidad y pedía la pelota y no se escondió, ¿no? Me pareció bien. Fernández Frasica.
No, ese sí, hace mi favor. A Fernández Frasica lo tenés que dejar por fuera unos días y explicarle. Ve, Fernández Frasica, hermano, ponete las pilas bien en este cuento, porque si no... Pero Martín me dijo, ¿no?, que ese jugador, que mira...
Fernández Frasica, que se acaba de llegar, ¿no?
Pues, Zapata. Entonces, espera que se... Zapata a rato ahí, bien...
Ahí, un poco frío.
Sí, ahí
no. Un poco frío. Poco frío.
Bueno, pero tiene posibilidades porque él maneja bien la zurda de darle salida al equipo, ¿no?
¿Sabes quién entró y metió buenos centros? Ese pelado Jaycar Perlaza.
Ah, sí, ese, sí.
Uno que entró bien. Por Elvis Crespo Perlaza.
Elvis Crespo. Elvis Crespo. Oye. Mariposa Jaycar. De colores. Jaycar, mariposa, escribe: no tengo idea de estar como cobrador de un penalti. Pienso el alto nivel de adrenalina a punto de estallar y la responsabilidad del momento. Por algo varios salen llorando, cubriéndose la cara. No es fácil, no es fácil. Hasta Miguel Borja se equivoca. Sí, aquí lo que pasa es que hay que ver si fue equivocación, fue error, fue incapacidad. Hay tantos factores para adjudicar el desperdicio de penalti de cobrados por Santa.
Es que sí es una cantidad, ¿no?
Sí,
como,
sí.
Una definición así das como pena, pues, del nivel. ¿Sí me entendés? Porque sí, es que de 5-1 es que es una locura. O sea, de 5 penales, meter uno, no. Eso es una locura. Y el otro, pues, cobró 4, metió 2.
Sí, también, metió 2, ¿no? Por
o sea,
eso,
el nivel estuvo bajo, pues, digamos, ¿no? En capacidad.
Comparado con el otro, sí.
En eficacia, no. Sí.
Bueno, Martina, todas estas calladito, ese Bahía de Brasil despachó a The Strongest, hablamos de Libertadores, 3-0. Ya, listo, avanza un brasileño más a la siguiente ronda, ¿no? Bueno,
sí, Hernán,
Martín, y para redondear, con mucho dolor hay que decirlo, Santa Fe, en las últimas 5 campañas de Copa Libertadores, no ha podido.
No,
ha estado y no ha podido.
No. O sea, en 2018, por ejemplo, me acuerdo, ese River que tenía incluso a Quintero, le ganó en Bogotá. Santa Fe no pudo con Flamengo, aunque
sí, la historia
le empató en Río, sí. En 2021, por ejemplo, contra Junior empataron, perdió contra Fluminense en Bogotá. Aquella vez, en 2021, Santa Fe empató con River ese 0-0 y Fluminense le ganó tanto en Río como en Bogotá, le ganó las dos veces. Y Santa Fe en 2021 perdió con River Plate 2-1.
En todo caso,
muy flojo. Lo de los colombianos hasta ahora, verdad que no.
Uy, arrancamos mal. Vamos a ver.
Un desastre. A mí me parece un desastre. Pues como. No.
Pero se les había advertido. Sí. Armen equipos. Claro que alguien me dirá. Boca se gastó un billete grande y mira dónde se quedó, ni en Libertadores ni en Sudamericana.
Claro, porque ahí la versión es de millones de dólares, lo que vos decías de Velasco, es que Velasco costó 10 palos, hermano.
Por eso te digo. Martín, ve, qué pena, hombre, es tan bueno, tan sabroso que estamos en este cuento, ¿no? Pero te quiero decir, ¿no?, para tu tranquilidad, que tenemos que hacer, por favor, una pausa y ya continuamos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and loki, rock and roll.
A ver pues,
hola, ¿qué tal, amigos? Nada, mira, una cosa rápida, la inversión de Boca, Velasco 9.600.000. Brian Aguirre, que llegó de Newell's, 4.500.000. William Alarcón, el chileno, 4.700.000. Tomás Belmonte, el volante de marca, 3.550.000. Y Carlos Palacios, el facha Palacios, 4.570.000. Imagínate esa inversión tan
salvaje. ¿Qué total? ¿Cuánto es el total?
No, el total son casi 25.
Bueno, hay que averiguar cuánto invirtió Santa Fe. Y cuánto invirtió Santa Fe también habría que averiguar, pero no creo pues que llegara a esa cifra. 20, pero bueno,
casi 25 palos. 25, bueno, no, es una locura. Bueno,
falta Santa Fe. Bueno, dele pues, señor.
Bueno, amigos, Santa Fe llegaron puros jugadores libres, a préstamo.
Esto es barato. Nada.
Bueno, vamos a oír a Megadeth de su álbum So Far, So Good, So What, de 1988, la voz de Dave Mustaine. Megadeth con la canción Set the World Afire.
Si alguien estaba somnoliento, se le quitó el sueño a la persona que está ahora. Un minuto 20 segundos y no cantan, no, que cojan carretera, hombre.
No, entonces mañana la repito. Mañana arranco desde acá. Entonces,
editala pues cuando. Es que no han cantado, mira.
Oigan este pedazo, amigos. No,
amigos, es una locura. Amigos, 1:40 para cantar.
Mañana va. Desde cuando canta Mustaine.
No, y este que habla.
La locura.
Tiene que buscar más música. Hasta el fin, dice. Hola, esto puede ser cierto. En el fútbol americano, oiga, en el fútbol americano, el jugador que patea el gol de campo solo entrena para ese momento y no juega. Vive entrenando esa patada todo el tiempo.
Fue al revés, ¿te acordás? Un colombiano que jugaba en los Miami Dolphins. Sí, eso, bueno, todo Martín, el día en esas, oiga.
muchas respuestas. Arles Parra me dice, no, vea, eso es miedo al arquero. Puede ser, ¿no? Que le ponga miedo al arquero, dice él.
Pero, no, yo digo, mira, la emocionalidad es una cosa brutal, digamos, en un momento así de presión. Ahora, rápido, te digo que la práctica puede ayudar a que te dé más seguridad. Yo no digo que eso sea
sí, la fórmula.
Pues, ¿sí? No, no la bueno. es, porque, pero sí me parece que la práctica permanente te da esa seguridad, bueno, ayuda. En ese momento.
Otras respuestas. Perro viejo, como dijo Martín en una entrevista, yo soy valiente, pero por redes. Santa Fe es lo mismo, valiente en el torneo colombiano. Afuera, nada. José Eduardo Silva. Se observa situación emocional porque el cobrador o es muy confiado o se asusta mucho. Bueno, archivo gráfico. Y algunos aplauden a los que la pican. Y eso es solo engañar al arquero en momentos decisivos. Bueno, pero consigue, acuérdese que uno de los principios del fútbol es engañar. Si yo voy a tirar la pelota para la izquierda, amago y la paso a la derecha. Eso sirve en el fútbol, pero bueno. Ahora, si aciertan el engaño, pues ni hablar. Juanpa, no tienen la cabeza fría ni la mentalidad ganadora. No saben manejar la presión. Bueno, pero hablo de jugadores veteranos, ¿no? Les falta tranquilidad, dice David. Aponte, lo pueden practicar, pero al momento de la definición, con unas pulsaciones diferentes, el público efervescente y el peso de una clasificación cambia totalmente esa comodidad. Julián Domínguez dice, no practican. Memo, el de la comarca, falta más práctica. Gerson Laverde, no se prepararon. Con la edad de Rodallega y Torres, no puede ser que se asusten. Bueno. Gutiérrez Maestre, no practican. Chucho Enrique, patear un penal debe ser de una concentración total, casi meditación. Inspector Galler, creo que los jugadores de nuestro fútbol nunca se han sentado a escuchar el programa. Ay, los penaltis se ven cobrar duro y al centro. Bueno, pechos fríos, no, hombre. Guido Llano, un momento de serenidad mental y preparación técnica es vital a la hora de cobrar. Paul Miedo, Fabián Cifuentes, al jugador colombiano le falta jerarquía. Johnny Hernández, Juancho Acecas, Julián Escobar, el X del Twitter, o se asustaron o llegan agrandados. Fabián Calderón Acevedo, Iván Darío Zambrano, N. Víctor Páez. Mirá la cantidad, Barranco, sí, mucho, Manuel Vargas o Morel, qué cantidad de respuestas. No las podemos tramitar todas.
Qué tráfico atortolante.
Ay, qué término tan de ahora, tráfico. ¿Estás en la informática? ¿Estás estudiando informática? Bueno,
claro, amigos.
Martín, pero hay una tendencia. No practicaron. Esa es la conclusión. Llegaron creyendo que en los 90 resolvían la papeleta. Puede ser, no sé.
¿Sabes que ahora que te daba el dato de Boca, además de su lo de Ayrton Costa, que llegó de Amberes por 3 palos y llegó, por ejemplo, Belmonte del Toluca en 3.5. O sea, estamos hablando de más de 30 palos de inversión, Hernán.
Bueno, entonces, imagínate. Quiere decir que Santa Fe se da por bien servido. No invirtió tanto y no arriesgó nada. En cambio, Boca metió mucha plata y mire, quedó en nada. El fútbol es así.
Hay algo, digamos, de este Santa Fe, en el segundo tiempo, cómo arremetió.
Sí, fue bien.
Con estrépito, pues. Lanzó en estampida por derecha, por izquierda, presionó, sí, listo. Pero ¿por qué? Como que falta siempre ese centavo, ¿no? O sea, como que ahí se ahoga en la orilla el fútbol colombiano generalmente.
Sobre tu música, el Franco me dice, eso parece una locomotora fuera de control, las válvulas pitando de fondo en algún risco del Himalaya. Ay, sigo durmiendo. No se despertó con eso. Aquí me dice Richard Galvis, no se le puede quitar mérito al arquero. No, el arquero estuvo bien. Es más, ese arquero salvó en uno de los... Mejor dicho, cuando empieza perdiendo Santa Fe en el lanzamiento, uno decía, si Quique acierta, se va a tomar confianza. Resulta que lo tapó Mosquera Marmolejo. Entonces vos decías, bueno, está neutralizada la supuesta ventaja que iban a tener. Sí. Arrancamos de cero prácticamente. Usted votó y yo voté. Arranquemos de cero. O sea que el arquero sí tuvo su mérito. Sí.
Oye, esos, fíjate que traen cualquier arquero de la segunda división y resulta bueno. O sea, Requena ha sido, él empieza su carrera en Talleres, pero él hace un recorrido muy largo por la B. O sea, Crucero del Norte, Ferro, Nueva Chicago, Los Andes,
oh, sí, está bien.
Central Córdoba, luego lo lleva a Cobresal y ahora en Iquique, buen arquero. Leandro Requena, 37 años.
Argentina. Está bien. Este dato lo envía Camilo Lucero. Bolillo Gómez, dice él, puede imponer un récord mundial si dirige mínimo 38 partidos. Pues, como ahora está en El Salvador, partidos de eliminatoria y de mundial. Recordando que él ha jugado o estuvo en partidos con Colombia, con Ecuador, con Panamá, en fin. Bueno, vamos a ver cómo le va al hombre.
Me acuerdo
bueno.
El Salvador en el Mundial del 70 y El Salvador en el Mundial del 82. En esos dos mundiales, me acuerdo.
Muy bien.
¿Te acuerdas que en el 82 Hungría le ganó 10-1 al Salvador? Imagínate. Recuerdo aquella vez de Hungría, Tibor Nilasi. Sí, las lofas secas, las loquís.
Bueno, hicieron Laszlo,
para vender.
Laszlo, ¿qué hacemos con el Unión Magdalena? Anoche Pasto llegó a 10 puntos en la tabla de clasificación gracias al 2-1 sobre el Unión Magdalena, que vino a perder en el minuto 88 por allá. Iban 1-1, aguantado, pa, perdió el partido el Unión.
Esos goles de Valentín duro. Sánchez primero. Valentín Sánchez anotó, ¿cierto?
Sí.
En un enredo en el área, en un fárrago. Y luego empató ipso facto Castaño. 1-1. Y faltando poco, 2 minutos, cobró Deiner Quiñones. Don Deiner, y le pegó de zurda, fíjate, el arquero. Se quedó esperando. Esteban dijo, esto está que se termina, debe haber presión. Yo me imagino que Deiner me la va a tirar arriba al centro, duro. Se quedó parado. Y resulta que Deiner se la puso al palo derecho abajo.
El mérito, porque, de Deiner.
Sí, hay una cuestión hoy en día. Los arqueros, cuanto más límite haya, digamos, con el tiempo ellos pensarán, este me la va a asegurar porque falta un minuto, así que la presión, estamos empatados, la presión faltando tan pocos segundos, pues va a hacer que el jugador esté, digamos, con esa presión encima, ¿cierto? Este me la va a asegurar. Y resulta que no, resulta que Deiner la lanzó abajo al palo y no le pegó duro.
Esteban, deja de pensar y tapá. No te pongas a pensar que este me la va. No, tapa, hermano. Pues no te pongas. Es que a veces cuando uno le pone tanto cacumen a las jugadas, pierde.
Eso partido. Es cierto, bueno. Eso que tú.
Sí, ¿te gustó? Bueno, ve.
Sí, claro.
En cambio, no puedes negar. Yo no lo pude ver, Martín. ¿Sabes que no lo encontré ese partido? El de Barcelona, Atleti de Madrid.
Oye. Estoy más aterrado que un abejorro. No, fíjate que estuve buscándolo en varios, Hernán, y no di. Una nota, un paréntesis corto. ¿Viste que en techo pusieron andamios y la cámara sube en todo el centro?
Ay, lo felicitamos. Muy bien. Pues salió.
Así
bien.
Se hace, amigos. Bueno. Claro, Hernán, por eso, porque pusieron andamios y la cámara se ubica en todo el centro. Es antitelevisivo, antitransmisión. Bueno. Correcta poner una cámara muy desbalanceada puesta en la mitad de uno de los campos de la mitad del terreno. No, amigos, eso no está bien.
Después de esta acotación íbamos a hablar de los 8 goles que se hicieron entre Barcelona y Atleti de Madrid.
Ah, bueno,
y estábamos advirtiendo que no se vio el partido porque ni ESPN, nadie, no lo encontré. Pero bueno,
yo tampoco.
Leyendo las crónicas españolas, un partidazo, ¿yo?
A Flick, el resumen.
Flick quedó como aburrido porque le hicieron 4 goles. El Cholo Simeone, no tanto. El Cholo Simeone, además, al estilo vilardiano, ahora utiliza una, ¿cómo se llama? Un buzo dependiendo de la competencia. Para la Copa del Rey se pone un buzo gris, claro, y ayer se puso además un abrigo negro por el frío y tal. Ese buzo gris lo va a usar siempre en los partidos de Copa. En partidos de Liga, otra vestimenta. El hombre está también ya en esa onda, ¿no? Pero, Martín, el 4-4 para el Atlético de Madrid es muy bueno. Bien. Falta el partido de regreso, ¿no?
Fue bello, sí, sí, falta. Empezó ganando con Julián Álvarez, una asistencia de Lenglet, luego el segundo fue Griezmann, una asistencia de Julián Álvarez, figura en el este Atlético, luego vino el descuento de Pedri, luego Cubarsí, un cabezazo, Íñigo Martínez, el otro central, y Lewandowski, que fueron 4-2 que parecía concluyente, y resultó que Marcos Llorente anotó faltando 5 minutos, y el otro ya sobre la adición, Sorloth, les empató ante una muy buena asistencia del brasileño Lino.
Muy bien. Ah, que te había preguntado por Lino, claro, el lateral. Ah, ¿viste?
Sí, Lino jugó uno. Lino entró a los 55 por Giuliano Simeone, pero, el hijo de Simeone. Sí, pero
Martín, los técnicos son todos tercos. Desde antes de cuando viste la alineación te pregunté, y Lino, me dijiste no, que va al banco. En el banco. Mira, Simeone, Lino tiene que jugar, mío, no te pongas ahí. Los técnicos, hermano.
Pero 4-4, Hernán, en Barcelona.
Pues sí, no, estuvo bien. Colombia y Rusia y la Unión Soviética también salieron 4-4, pero vamos a conocer resultado. Más bien. Fútbol femenino.
Hernán Martín, la colombiana Jimena Góngora fue anunciada como nueva jugadora del Tianjin Chengde de China. Su último equipo fue el Punic de Armenia. Por otro lado, Kendi Morales fue presentada por el Real Ansach del Perú, que disputará la primera división del fútbol inca. Sobre las 7:30 PM, la selección Colombia afrontará su último partido de la Chivas Leagues Cup en los Estados Unidos, ya sin posibilidad de luchar por el título y sin haber sumado un solo punto. Las dirigidas por Angelo Marsiglia se enfrentarán contra Australia. La presión en este momento es para Angelo Marsiglia, el técnico que no ha logrado sumar victorias en los últimos 7 encuentros, y empiezan a poner en duda su proceso al frente de la selección, sobre todo en un año tan importante como este, en donde tendremos Copa América Femenina. El rival de Colombia, Australia, llega en las mismas condiciones. Ellas tampoco han podido sumar puntos en este torneo. 7:30 PM el partido contra Australia. Transmisión por Caracol HD2 y RCN HD2.
Hola, Martín. Ahorita que estabas hablando de Atlético de Madrid y Barcelona, y habíamos comentado, tal vez ayer, sobre Ángel Correa. Pues Ángel Correa igualó a un jugador de apellido Aguilera en la historia del Atlético de Madrid. Llegó a 456 partidos y en este momento en el escalafón de los que más han jugado ocupa 6º lugar. Ángel Correa, que es un suplente que hace mucho gol. Bueno,
Coque es el que más ha jugado, ¿no? Coque, ah, sí, Resurrección.
Coque Resurrección, así
es, se llama. Máximas participaciones tienen.
Hola, Martín, ¿sabes quién? No lo he vuelto a ver como titular al arquero colombiano Vázquez del Empoli, ¿es? No lo he vuelto a ver.
Davis.
Y Empoli, Denis, y ahorita juegan con Juventus, Davis. Más tarde.
Él vamos llama a ver, Davis.
Davis, pero Davis ha estado ¿será que aparece hoy? Vamos a ver. Porque juegan Juventus Empoli y ayer Inter despachó al Lazio 2-0, Martín. Esa pelea en Italia es Nápoles-Inter, ¿no?
Sí, Inter 2, Lazio 0. Goles de Arnautovic a los 39 y el segundo lo hizo Çalhanoğlu, lo hizo de penal. Por ejemplo, vean cómo le pega los penales Çalhanoğlu y digan, esta es una marranada manera de pegarle, porque es que es duro y a todo el ángulo, es una bestia para pegarle. Çalhanoğlu, Martín, el turco alemán.
Bueno, turco, ¿vos manejas bien el streaming o no? Te voy a decir por qué.
Sí, yo le manejo bien. ¿Sabes por qué? Yo le manejo bien su inglés.
No, es que Mauro Stad me dice que los partidos de la Copa del Rey se pueden ver en streaming por DAZN.
Ah, bueno, gracias.
O por Movistar Fútbol. Bueno, está bien. Hola, Martín. Se lesionó. ¿Cómo te parece, hombre? Se lesionó el viejo Sergio Ramos. No pudo jugar con el Monterrey, que perdió, entre otras. Jugó Estefan Medina como zaguero central, lo habías advertido, volvió a repetir, pero no estuvo el español.
No, Hernán, mira que hubo sorpresas. Tigres perdió el local contra Juárez, 1-0.
En México. Sí,
sí, Hernán. Mazatlán le ganó 1-0 a Monterrey con Benedetti en el campo.
Ah, Nicolás Benedetti jugó.
Y Medina y Deosa en Monterrey.
Ah, sí, señor.
Y Tijuana, Cholos por fin le ganó. Ganó a Pumas 4-2, Hernán. Goles de Castañeda, Álvarez, Nicolson, ve, el jamaiquino que le llegó, un 9 entrompador, ese Nicolson.
Bravo. Ese jamaiquino. Tengo que saludar a Mr. Colombia. Bien, Osorio, ganaste.
A Mr. Locuras. Y llegó ese jugador jamaiquino. llegó del Spartak de Moscú al Tijuana, ve. Chamar Martín, Nicolson.
Te voy a decir, no hay discusión alguna. No se admite reparo cuando te diga que Daniel Muñoz es el jugador colombiano de selección en mejor nivel. Volvió ayer asistencia de gol en una bailada que le pegaron a ese Aston Villa. Le metieron 4 más. Y ese Mateta, ese jugador, me encanta ese Mateta. ¿Viste? Se hizo un gol de zurda, una pelota que le sobró hacia un costado. Uy, le pega que... Uy, que, pero
le pega,
te va a preguntar,
sabroso. Ismaíl Azarta jugó muy bien hoy.
Sí, es más chiquito, jugó bien, pero ve, ¿qué Ismaíl le pasó al Dibu Azarta. Martínez? ¿Ese lesionó a Dibu Martínez?
Sí, él lesionó.
Se lesionó. No, él lesionó porque...
Y entró...
Si vos me decís, Dibu Martínez lesionó a fulana, yo te entiendo, pero él se lesionó de qué.
Él llama a Emiliano. No, Hernán, fíjate que no, como que se maluqueó. No le dio algo.
No, 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 ya. No, no.
Le dio algo, ya. Se no, colocó maluco.
A los muchachos del Santa Fe por nervios y por. Y este no, que el otro se maluqueó.
No, oíme, entró Olsen y no, eso le hicieron 8 y cual si fuese poco también.
Le metieron 3. 4, le tocaron 1, 3 goles. Yo. Sí, no, pero sí, le habían hecho uno, al Dibu le habían hecho 1.
Sí, es cierto.
Y los otros, pero,
no, y sabes que fue bien. Un cabezazo y la soltó.
Lo que pasa es que...
La soltó Dibu.
Sí, pero sabes qué pasa... bueno, también la soltó aquí Mosquera Marmolejo para el gol de Pino, el primero. ¿Te acordaste? Una pelota por ahí en el suelo, se revolcó y la... ¡Pum! Ese Pino le pegó. Ve, Martín, le metieron tarjeta amarilla a Muñoz y a Lerma. Bueno, que Lerma sí, Lerma se sabe que es bravo, ¿no? Pero el equipo es sabrosito para jugar, ¿oíste?
Ah,
me
pero
gusta
Cristal. Está descartada una lesión grave de Dibu, ¿oís?
Ay, no. Lo vamos a tener en la eliminatoria.
Sí, sí. No. Sintió bueno. Dolor. Se maluqueó. Y es del calentamiento, hoy... como dolor en el músculo.
Atendiendo esos amores raros que vos tenés de Tottenham, digo. Juegan ahorita los de Tottenham, Martín.
Sí, Hernán, estoy ya en otro, estoy en mi película, estoy en mi video. Yo estoy acá, pues, acompañando muy...
Eso que estás diciendo lo hacen algunos jugadores en el penalti. No, déjate que yo estoy pensando allá y tenés que patear esa acá, mijo, acá.
No, acá, digamos que yo estoy muy pendiente, tú sabes, Hernán, pero, pues, es locura, ¿no? Es locura lo que vamos a ver. Entonces, a
Manchester City... Martín, es que hay 5 partidos de la Premier, te cuento ahorita. Mira, te
lo... Brentford, Everton.
Correcto. Este está bueno. Nottingham Arsenal, 2:30.
No lo veo porque voy a ver a uno de los equipos, pues yo soy muy del Cali y del Tottenham Hotspur.
Juega contra el City. Ah, sí, pero hay otro bueno, Martín.
2:30.
Manchester United, Ipswich Town. Ah, y es que tenemos a Luis Díaz, maestro. Sí. A las 3:15, más tardecito, Liverpool-Newcastle, buen partido, yo.
Más noche te paso la alineación de Liverpool, a ver si juega Luis Díaz, y sí. Te paso también la del Tottenham, ahorita, pues, Tottenham, sí. Bueno, Hotspur contra el Manchester City.
Ese cuento de más noche, no, es más tardecito. Señor,
más
y
nochecita.
Tenemos que hacer una pausa justamente.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida. Y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. La confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, de Dios y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida. Dos
con la voz de Mario Clavel, autor de temas como este que está escuchando usted. Somos. También construyó Quisiera Ser y el que comenzamos el programa Abrázame Así. Un gran bolerista, pero lo que llamaban en ese entonces un gran crooner, un animador, cantante, un hombre muy básico, muy importante para las orquestas de la época. Mario Clavel, Somos.
Con esta separación.
Muy bien. Bueno, Martín, un remanso. Tranquilidad.
Una canción como para escucharla en un habitáculo.
Acompañado.
Un aposento. Sí,
pero con alguien al lado, fue porque.
Acompañado Somos. De una mascota, por ejemplo.
Ahí está, ese es el muchacho de hoy, ¿eh? En vez de decir un perro, pues no, qué horror, señora.
No, ¿cómo que? No, Hernán, no tiene nada de mal. Bueno, es una canción que invita a la reflexión.
Que hola, Martín.
A la cavilación y al análisis de la situación. No, mira.
Atendiendo la observación que hiciste del estadio de techo, qué buena gramella tiene ese estadio, ¿no ve? Da gusto jugar ahí. Ningún equipo se ha quejado de la gramella del estadio de techo. Buenísima. No sé cómo hacen. Porque a propósito, el concierto de doña Shakira, 2 días, vi que habían entapetado, habían tapado la gramilla. No sé si eso,
sí, eso la
alcanzará a preservarla. No,
eso
sé.
Es un montaje bárbaro eso. ¿No?
Sí, por eso el partido no se podía jugar ahí. Bueno, claro, Martín, te quiero contar. Mientras el lío de ese Mourinho crece en Turquía, es más, ya hoy hablan de correr riesgo el señor portugués de que lo sancionen hasta por 6 meses. Un exjugador de él, muy conocido, Didier Drogba, que fue su jugador en el Chelsea, ¿te acordás?
Sí,
el técnico Mourinho. Y jugó también el Galatasaray, creo. Drogba le envió un mensaje hoy a la directiva del Galatasaray diciéndole palabra más, palabra al menos. Yo trabajé 25 años al lado de Mourinho y nunca tuvo hacia mí, que soy negro, ningún gesto racista. Eso que ustedes están haciendo es una bobada, están inventando lo que no es cierto. Como tratando de que no presente denuncia el equipo del Galatasaray, pero
que dice, él digamos que habló del de los árbitros turcos, que le parecen
de eso, cierto,
todos,
sí, sí,
los árbitros turcos, y que del banco saltaban como monos cada vez que el árbitro supuestamente acertaba una decisión para ellos.
Pues
por eso lo acusan de racista, y el técnico del equipo del Galatasaray le dice: el llorón habló demasiado, ya saben, es famoso por quejarse, lloró aquí durante mucho tiempo, lloró dentro, entró al vestuario y lloró y sigue llorando, una locura.
Bueno,
Buruk,
bueno, lo dice. En todo caso, el hombre ahí está enredado, ¿no? Hola, mientras tanto, volviendo al tema de las canchas y el césped, el Estadio Centenario de Montevideo va a cambiar todo el tapete, Martín, porque allá van a tener un partido de eliminatoria Uruguay-Argentina y quieren tener el Estadio Centenario pues en la mejor, con la mejor gramilla y la mejor presentación.
Ese, hola. Ese partido es el 21 de marzo a las 6:30 de la tarde, Uruguay-Argentina en Montevideo. Y ojo, amigos, ojo.
¿Qué?
El 20 de marzo es Brasil-Colombia a las 7:45 de la noche, hora de acá. El 20
en Brasilia, ¿no?
De marzo,
en
Brasilia. Amigos. Sí.
Pero es en Colombia, Brasilia.
Sí, Colombia está cuarta. 19 puntos. Uh-huh. Estamos como a 4 puntos, ¿o no? 5 puntos más o menos de estar ya tranquilos.
Ya. Y para ponerle un poco de miedo al tema, sí, de pronto está Neymar. Bueno.
Sí, va a estar.
Pues, Martín, apenas le nombran a Neymar, digo, uy, no, qué horror.
No, porque bueno, él, me parece que él precisa la filigrana, ¿no?
Sí, ¿y entonces qué? Ahí Lermalo ajusta.
No, no se trata de, no se trata de abdicar, de dimitir a tus principios, futbolísticos. No. Porque, pues igual, pues son un equipo que no es el mismo de antes y
no
se le puede vencer urdiendo, trenzando, con cierta moderación.
Y te digo, y controlando, porque ellos van a tener extremos, ¿sí? Bueno,
eso hablaremos. Saberte contraer, en el momento en que ellos tienen la pelota. Bueno, y presionar.
Hombre, muchos oyentes, quizá los de antes, hoy tenemos una población, espero, joven, en promedio, pues, oyendo este programa.
No, a nosotros nos oyen pelados. Entre los 40 y 70.
No, pero unos pelados completos. Pero ve, es que estaba recordando, y muchos se acordarán, aquella delantera célebre del Santos del Brasil, que la integraban Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé y Pepe. Pepe está hoy cumpliendo, no, hoy no, ayer creo que cumplió, 90 años. Su nombre, José Macía. Ese tipo tenía un cañón, como dicen los brasileños, un cañón en esa zurda, ¿oyó? Ese hombre sí le pegaba eso, y fue, además, no solamente del Santos, sino está en la historia del Santos. Él ganó, Martín, mira, 9 títulos del torneo paulista, participó en 5 copas de Brasil ganadas por Santos, participó en títulos 4 torneos del Río Sao Paulo, ganó 2 copas Libertadores y ganó lo que antes se llamaba Mundialito, 2. O sea, que título sí tiene el señor Pepe, que no, lo conocí siendo técnico de Perú. No le fue bien. Porque
oíme, Pepe decía, soy el mejor de los humanos. De todos los humanos soy el mejor, porque Pelé es extraterrestre.
Ah, bien, bueno, decía un poquito agrandado también Pepe, pero te voy a decir.
No, pero eso dijo, o sea, Pelé no es, ¿sabes qué dijo? Pelé llegó de Saturno, o sea, Pelé no es de acá, dijo. Pero yo soy de la Tierra, el mejor jugador de siendo terrestre, pues, siendo de.
Ah, sí, yo te entiendo.
¿Entiendes?
Ven,
y entonces, es muy bonito ello, ¿no?, lo que dijo.
Pero ¿sabes qué? Nunca pudo ser titular de la selección brasileña como puntero izquierdo, aunque estuvo convocado muchas veces, porque en ese entonces Zagallo, sin ser un gran extremo izquierdo, era un jugador cerebral. Él fue, Zagallo, el hombre que fue el hombre que utilizaron para que fuera más volante que delantero, y es cuando Brasil arma ese famoso 4-2-4. Ellos restaron al extremo izquierdo, que era Zagallo, lo retrasaron y era un poco el organizador, el que llevaba la pelota y tal, ¿no?
Ah, qué bueno.
Pero Pepe sí tuvo un gran nombre, ¿no?
El Falconete, le decían, ¿no?
Viven de esa delantera que mencioné, viven o sobreviven Mengalvio, aquel que jugó en Millonarios, y Pepe. Ya fallecieron Dorval, Coutinho y Pelé.
El Falconete, bueno. Pepe.
¿El Falconete? el cañón.
La artillería, oye.
Hombre.
Bueno, amigos, en esas quedamos.
Bueno, Martín, te quiero confirmar que Neto, un volante izquierdo, bueno, un zurdo, que lo trajo
a Caín. Jugó muy poco.
Uy, tenía un extremo izquierdo, Yair Abonía, y eso se divirtió ese Neto poniéndole pelota.
Oye, le pegaba.
Que corría.
Neto le pegaba bien. Muy bien, Luis.
Sí, jugaba bien el tipo. Un jugador símbolo del Corinthians. Bueno, pero lo 10. Que quiero contar es que está bravísimo con Memphis Depay. Y entonces llegó y dijo, Memphis, él es comentarista hoy de televisión.
El viejo Memphis.
Dijo, Memphis no duerme. Le digo, ¿cómo así que no duerme? Dijo, no, no, es que yo veo que él está en todas las fiestas nocturnas, en todos los lanzamientos de productos, él se mantiene en una vida social agitada. Y, sin embargo, le recordaron a Neto, pero mira qué curioso, acaba de cobrar un bono de $300,000 al Corinthians porque él ya marcó 8 goles y dio 6 asistencias, creo, ya. O siete, no es suficiente. Sí. Ya.
No, pero mira, hay algo con el Memphis Depay de lo que se queja Neto. Y también ¿qué? De eso dan cuenta pues en el periodismo allá. Y es que es un ludópata, según ellos. Es un fanático del póker, además. Y se le ha visto siempre en los casinos. Es un fanático
en los
del póker. Sí, es
sí.
Cierto.
Es cierto.
Y él apuesta y toda esta cuestión con el póker, pues, ¿no?
Y Costas, el técnico de Racing, también lo es, Martín.
No sé si póker. No sé a qué juega en el casino. No sé a qué juega en el casino, pero eso les da como una adrenalina. Yo no sé ir a jugar allá. A mí esas cosas así no me gusta. Yo veo un naipe, salgo, pero como si viera al Virunas.
Ni aunque fuera de un mago. Pero, claro.
No, eso no tengo tiempo.
Costas, los técnicos también echan sus cuentos bien echados, ¿no? Costas en Argentina siempre se dijo que no puede ver el color rojo, ¿no? Que Independiente, que como le han mostrado un color rojo, ¿no? Que mire, que vamos a una cena y los asientos tienen el espaldar de color rojo. No, no puedo sentar. Resulta que aquí con Santa Fe de rojo ganó, para que veas. Entonces en Argentina no puede ver el rojo, pero en el exterior sí puede ver el rojo y el verde de los dólares. Bueno, Martín, sí me llama la atención esto. ¿Cómo te parece que Vasco da Gama pidió ley de quiebra? Aquí se llama así en Colombia, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se llama? Sí, ley de quiebra o no sé.
Como un concordato.
Es correcto, entonces terminan dándole unos años, que llaman muertos 5 o 6 años, para que vaya negociando y pagando deudas. No hay interés.
A ver, hombre.
Pero ¿sabes cuánto?
Eso se llama solicitar entrar a un concurso de acreedores.
Uy, qué nombre.
Por la reestructuración financiera, amigos. Bueno, eso está en marcha.
Qué nombre tan lindo.
Una deuda de 233 millones de euros, Hernán.
No, hombre, ¿cómo eso debe?
Sí, amigos. Sí. Entonces, ahora, ¿qué dicen?
Ellos llaman a los acreedores, ¿no? Le dicen, Martín, ¿cuánto le debemos? No, me deben $5,000. Bueno, Martín, te lo vamos a pagar dentro de 3 años. Y vos qué decís, bueno, ¿qué hago? Si la ley dice que sí, que así es el negocio. O te dicen, Martín, ¿te debemos cuánto? Y vos decís, 5,000. No, Martín, ¿qué tal si te pagamos 2,000 y quedamos en paz? Entonces vos decís, del agua del sombrero, preste para acá, porque después que... Así negocian, Martín.
Ese equipo era de una empresa que se llama 777 Partners.
Que se quebró.
Claro, ¿no? Y que esos mismos estaban en el Everton, son en el Sevilla. Son accionistas del Sevilla, ¿oís? Y resulta que... Sí. Y entonces es una operación, Hernán, pues que va hacia allá, es decir, ellos se someten a esa ley, pero le prometen a Vasco, ya para ir redondeando la idea, le prometen que no van a dejar de contratar ni de pagar, ellos tienen pues toda la ingeniería financiera para continuar cumpliendo, eso sí, piden, pues que como están en bancarrota, amigos, pues se le asigne, pues se les va a asignar un administrador judicial para entrar en ese concurso de acreedores, mis queridos contertulios.
Ya redondeó y ya terminó. Paso a otro tema.
Casi que Marcelo. No, amigos.
Marcelo, ese Marcelo Bielsa, otro también, más raro que una moneda. ¿Ve? ¿Cómo te parece que hay un jugador uruguayo de apellido Olivera, ¿no?
Más raro que un marrano de paso.
Bueno, no, se dice más raro que un perro a cuadros. Ve, entonces Olivera jugaba en la MLS, uruguayo. Entonces él le consultó a Bielsa que tenía una oportunidad ese para Brasil. Y el tipo le dijo, agarre la maleta y se va para Brasil, porque el nivel de fútbol de la MLS...
Es una grosería.
Eso no tiene nada. Y el hombre
es una
fue,
porquería.
Pero ya Bielsa lo miran desde la MLS. ¿Viste? Así, claro, el fútbol de la MLS hay que entenderlo. Es más show, más espectáculo para el consumidor gringo, ¿no es cierto? Pero entonces este le dijo, no, ¿te quiere jugar serio? Venga, salga allá, venga de para Brasil. Eso de la MLS no sirve.
Pues la declaración de Cristian Olivera es la siguiente. Bielsa, que en su momento, pues en la sub-23, le dijo a él que quería que saliera de Los Ángeles porque no era una buena liga para nadie. Dice que allá los jugadores, digamos, no lo entregan todo, que eso es un ritmo más lento, que le estaba faltando eso mismo, estar acompasado con sus compañeros. Entonces, que se fuera, de pronto viera cómo, a ver si se iba para Brasil. Y de hecho te digo, Acevedo, un volante uruguayo también, a ver si lo llaman. Está en el New York City y se fue para el Bahía. Y Facundo Torres se fue del Orlando City también. Entonces, que así, 11 palos, ve, en 11 palos el Palmeiras compró a Facundo Torres. Esas te tengo.
No, pero entonces, quiere decir que para Bielsa el nivel del fútbol de la MLS no es que sea pues una,
no, él
una
dice maravilla. Que eso, creo que ha usado la palabra, no sé, no lo puedo confirmar, pero según mis fuentes, que dice que es una porquería, así dijo.
No, bueno,
no, pues eso. Todo caso, me sumergí, me sumergí en las investigaciones, en las investigaciones, sí.
Ve, habría que preguntarle a Bielsa, entonces la Liga Árabe, ¿qué es? A ver qué diría.
No, a mí esa también yo la veo. Yo veo ojos partidos, Hernán, y yo, me encanta que le vaya bien a Durán, que le vaya súper bien, que mejor dicho, que gane todo lo que quiera. Listo. Pero, uy, no, ese fútbol, ojo. Esos equipos tienen 5 jugadores de primer nivel y yo creo que se van contagiando el ritmo. Vos no ves el mismo Mané. El que veías en Liverpool no lo ves ahí, pues, nunca.
Hola.
O Amarés.
No, no. Hola, y hablando de Mané, ¿viste el detallazo pues que tuvo Cristiano Ronaldo? Había hecho el primer gol, ya tiene 926, Martín, ese tipo. Bueno, sí, y entonces hubo un penalti a favor del equipo de él y todo el mundo pensó que iba a cobrar Cristiano. Sin embargo, él se lo cedió a Sadio Mané. Lo ha podido cobrar, le dijo, no, cóbrelo usted.
Pues le faltan 74.
No, yo lo puse en 950, hombre, pero bueno, me recuerda
para los 1000 le faltan 74.
Pues sí, yo digo para las 950 no le faltan sino 20 y pico, 24. ¿Ve? Diego Romero nos recuerda. Ustedes están hablando de Pepe, el del Santos, pero les quiero recordar que está próximo a cumplir años el inoxidable Kazuyoshi Miura. Está a punto de iniciar su temporada 40 como futbolista. Cumple hoy, 58 años, Martín Miura.
Ah, sí, es un... No, él jugó con más de 50 años, ¿no? Ha jugado con 55 años. Sí, juega.
Increíble, ¿no es cierto?
No, es heroico. ¿Cómo hace? Berraco, pues. Se toma todo para lo que es la osamenta, para el vigor, para el fundamento.
¿El vigor?
Claro. No, Miura es, de verdad, es un ejemplo, Hernán.
Y los toros Miura. Uno fue el que mató a Manolete, oye.
Sí.
Se llamaba, de nombre Islero, era ese toro.
Ah, Manolete. ¿Y te acordás que... No, yo no. ¿Cómo era? ¿Al Yuyo? ¿Cómo es que se llamaba? A Gillo. A José Cuero, el Gillo. También lo mató un toro. ¿Sabes a quién lo mató? Una vaquilla, Hernán. Antonio Bienvenida. En una tenida, sí, Hernán.
Una tienda, estaban una
en una
tienda.
En una tienda, en una finca. Y él estaba ahí, Antonio Bienvenido, y lo mató una vaquilla, vea.
Este programa pasa de cumpleaños a gente que se marchó. Bueno, Martín, Cuti Romero, señor. Está de regreso. No sé, ¿será que está hoy en la nómina del Tottenham? No creo todavía.
No está. Yo ya tengo la alineación, Hernán, y no.
¿Ah,
no
sí?
Está. No está, pero él va, ¿sabes? Él va a jugar contra AZ Alkmaar y seguramente lo van a llamar a selección. Ya está entrenando, ¿is?
Es que lo tienen que llamar porque el otro que está, ese sí sigue lesionado y largo, es Lisandro Martínez. Entonces me imagino que pondrán un zaguero, no sé, Pesela o alguno pondrá.
Otamendi.
Scaloni. Ah, ahí está Otamendi. Ese también.
Ese es también el veterano, ¿no?
Hola, ¿viste lo que le pasó a ese Cavani anoche, Martín?
No sé. De verdad,
Mauricio, ese hombre se le embolató la pelota en un segundo, era gol clavado, ahí se acababa el partido.
Hay unos hinchas que ya no aguantan más, Hernán, han puesto una edición de todo lo que ha comido, no, una cosa increíble, porque debajo del arco ha comido varios. Yo no, bueno, ¿qué le pasa?
Pero ha estado ahí.
Delanterazo era, pero pues, pero no, ya no está eficaz, yo no sé.
No.
Es que ayer, Hernán, debajo del arco se
no, es que está, no había portero, estaba él solo. ¿Ve?
Eso.
El que sí mete duro es ese Zambrano, ¿no ve? Ese zaguero central.
Sí. Uy, ese, no, ese es un belicoso.
No, un belicoso, no, y... un latarbán, como decimos. No, ese man le pega uno.
Es un guache.
Ay, sí, señor. Tengo que decirlo también. He recibido una secuencia de video de cómo Caldera le metió duro a Falcao. Falcao no le dijo nada. Eso venía y le empujaba.
Falcao es muy buena gente, ¿ves?
No, señor. Pero ¿sabes qué fue lo llamativo? Y tienen razón. Ningún jugador, colega, compañero de Falcao, corrió como a decirle a Caldera, ¿qué estás haciendo? Porque, ¿no? ¿Me entendés? Lo dejaron solo. Callado.
Respetar al ídolo.
Todo. No, pero no. Respetar al ídolo.
Caldera no.
Caldera.
No, uy, Caldera no. Es... Uy, ese man es... A mí me da miedo él.
¿En Caldera?
Uy, qué man tan... Qué man tan belicoso.
Bueno,
La machaca.
No, pero lo que hay que destacar es la manera como Falcao soportó la marca, todo, y no dijo nada, ¿no? No,
él le decía ya, pues que este... Hacer un atrevido, pues, es un Martín, irreverente.
Los Rafas escriben, tal vez el nivel de la MLS no es el más competitivo, pero cada que juegan a nivel de selecciones Estados Unidos y Colombia, los gringos son el coco. Eso sí, es verdad. Pero como ya no pudieron hacer, ya no volvieron a jugar por allá porque ya el negocio se dañó.
El negocio en un mundial sí nos sacaron.
Ah, no me hables de, ¿cómo llamaba el pelicolorado ese? No, Tony Meola era el arquero, me acuerdo. ¿Sí? ¿Te acordás del pelicolorado, un zaguero?
Ah, bueno. Sí, era un el volante este, una tarbata.
No, Martín.
También.
No, aquí sí me manda. No, este dato sí es de novela. Hay un jugador, Agustín Rodríguez Piendevine, un jugador uruguayo que llegó a Miramar Misiones y tal, pero se pusieron a buscar a la parte familiar y encontraron que es nieto de don José Piendevine, que fue un histórico del fútbol uruguayo, un goleador bravo que tuvo Uruguay. Y el hombre, pues, ni idea tenía el muchacho, ¿no? Pero bueno.
Ah, ese...
Hola, Martín.
Ah, no, pero ese Piendevine fue uno de los... como del año 20, 30, ¿no?
Por allá te digo, claro.
Oye, ese Lalas era el jugador ese...
Ah, Alexis Lalas. Así se llamaba.
Oíme, Hernán, este, ¿qué?
Saludo para Alexis García.
Ese Piendevine, ¿sabes qué dicen, Hernán? Yo no sé si vos estás de acuerdo. Que es que él se inventó el falso 9.
No, es así, puede llamarte.
Es que porque él se... No, ¿sabes por qué? Porque él era centro delantero, pero se tiraba atrás y armaba también.
Pues,
o sea, pero, que eso lo hacía, y Estefano hacía eso también, pero este lo hizo primero.
De los delanteros de en la época del Dorado, muchos lo hacían porque tenían problemas de rodilla, entonces se tiraban unos metros atrás más o menos ahí a aguantar, ¿no? Te puedo mencionar uno, Alejandro Mura, era así, tenía un problema de rodilla. Pero bueno, démosle la paternidad pues del falso 9, como dice Martín. Bueno, te tengo una, ese muchacho Matías Abaldo, uruguayo que tuvo un problema serio mental. Ese muchacho parece que no iba a seguir jugando. Bueno, resolvieron que sí está en condición de continuar su carrera como futbolista y lo hará en Defensor de Montevideo, que acaba de hacerle contrato hasta el 2027. Pero ese muchacho, cuando salió de Gimnasia de Grima, había muchas dudas sobre su futuro, ¿no? ¿Te acordás?
No, Hernán, él tuvo un momento de mucha depresión.
Depresión, sí, depresivo.
Pero bueno, ya el Defensor Sporting lo ha tratado de recuperar y hay una negociación en ciernes ahí con esta situación, porque resulta que Gimnasia queda con un porcentaje, como el 35% de sus derechos deportivos, ¿sí? ellos quedan con eso. ¿Por qué? Porque ellos alcanzaron a pagar. El club pagó y debía una cuota pendiente de la mitad del pase, pero alcanzaron a pagar como el 34.5% de los derechos Hernán Deportivos. Así que ellos quedan así. Entonces, si el jugador llega a tener una venta, ellos le tienen que dar ese porcentaje. Bueno. Amigos,
señor.
Y ya finalmente he terminado de redondear el comentario.
Y gracias a ello podemos hacer una pausa y continuamos.
De Francisco y su otra música.
¿Cuál será?
Hernán, Luis Díaz titular hoy en el Liverpool.
Ah, yo te tengo de una vez la alineación del Real Madrid. Me la envía Diego Romero. Lunin, Asensio, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García, Camavinga, Ceballos, Bellingham, y adelante, ponele cuidado, Güler, Endrick y Vinicius.
Ya te lo dije.
Arrancó Tottenham contra el Manchester City, amigos. Uy, este partido me vuelve, pero vea, chicuca, oiga. Bueno, vamos con una canción del gigante João Gilberto. De su álbum amoroso de 1977 hay una versión de una canción de este señor João Gilberto, lo más grande que ha dado Brasil, ¿sí? Una canción en vivo en 1998 en concierto. Una canción de João Gilberto, Caminhos Cruzados.
Quando coração que está cansado de sofrer encontra coração também cansado de sofrer. É tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Quando existe alguém que tem saudade de alguém e esse outro alguém não entender. Deixe esse novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível chorar. Que tolo fui eu que vão tentei raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar.
Muy bien, Martín. Este muchacho, este cantante, si no tiene afán en la vida, va tranquilo.
No, soy mucho monstruo.
Ah, sí, canta bien.
No, olvídalo.
Bueno, Martín, mira, tengo que agradecerle a varios oyentes, a Leo, Juan Rodrigo Cortés y al Tino Asprilla, numeral Quintero, ¿será el Tino? Todos recordándonos que es Alexis Lala, el jugador gringo pelirrojo que estábamos recordando. Bueno, Martín, Inter de Miami le ganó al Kansas, estamos hablando de Conca Champions, ¿no? Golazo de Messi, pero... Hablando de Messi, a él y a Luis Suárez les acomodaron una sanción, no dan la cifra, debe ser económica, porque encuellaron a rivales, ¿oíste? Se les fue la escuadra.
Sí, no, entonces, pero ¿sabes que no lo suspendieron? Solo sanción económica.
No, por eso te digo, y no dicen cuánto. Claro que eso es nada. Ah, no, a ver, me confirman, Vinicius se estrena como capitán del Real Madrid. ¿Cómo te parece? Del diario Marca. Dice que no, que Vinicius es el capitán hoy. Qué bien. Bueno, hablando de multas, Martín, ¿sabes cuánto le metieron de multa al técnico del Liverpool, a Slot? 70.000 libras esterlinas. Claro que sí, debe ganarse 500.000, no sé. 70.000 y dos juegos de suspensión, dos partidos, porque tuvo problemas. Él fue expulsado al final del clásico con el Everton, ¿no? Parece que el hombre se salió de la ropa, ¿yo?
Sí, una vez. Ese día hubo como una trifulca, ¿ves? Entre jugadores de Liverpool y Everton. Hubo provocaciones y él cayó en ese caudal de improperios y de locuras. Pero entonces sí, ha sido sancionado. O sea, queda suspendido entonces el técnico, no sé si una fecha, ¿no?
No, dos fechas le metieron. Dos fechas. Bueno. Los equipos paraguayos, como muchos equipos nuestros, los equipos menores se las siguen rebuscando con transferencias cortas. Por ejemplo, Sol de América, un equipo de Asunción, acaba de enviar a préstamo al juvenil Ángel Aguayo, al Santos del Brasil. Debe ser de categoría sub-20.
Y, sí, lo acabamos de ver, de extremo derecho.
¿De quién?
De Filogín, pero qué error del lateral izquierdo Dorgu, salió mal Onana, creo que el responsable máximo es el
United. ¿Otra vez pierde el Manchester? No, ya está el perdiendo.
United, ve. Atención que viene el cobro de Madison, amigos. Viene la pelota templada, bien abierta, rematada el jugador Tell, la pelota quedó finalmente para el arquero del Manchester City, Ederson, amigos.
Mira, volviendo al cuento de Sol de América, esto le puede pasar a cualquier equipo colombiano. Han cedido a un jugador a Fortaleza de Brasil de nombre David Fernández, 19 años, préstamo por el año, $80,000. Martín, si un equipo brasileño le echa ojo a un jugador paraguayo juvenil, está pagando poco y de pronto es una figura grande, ¿no?
Digo yo, 9.
Y los equipos colombianos a veces se duermen en eso, ¿no? No buscan. Yo les fascina esas charlas. Hablar con empresarios, eso es lo de ellos. ¿Qué me decías?
David Fernández es un número 9, ¿oís? Paraguayo.
Bueno, pero jovencito, 19 años, sí, ¿no te parece? Bueno, Martín, vos te acordás que, bueno, Johan Cruyff, ya sabemos quién fue en la historia y tal, pero su hijo Jordi quiso ser jugador, lo fue, pero no trascendió.
No, muy flojo.
No pasó nada. Bueno, pero ahora encontró chanfaina. ¿Cómo te parece que lo llamó un jugador holandés de entonces, Patrick Kluivert? Lo ha llamado para que ambos trabajen en la selección de Indonesia. Jordi Cruyff.
Uy, puede dar por allá. Indonesio. Están buscando jugadores en toda Europa, Hernán, que tengan ascendencia indonesia. Como Nainggolan, ¿sí? ¿Te acordás? Nainggolan.
Así ve.
Bueno, Nainggolan tenía, pues, es que él ya jugó para Bélgica, pero ese jugador tiene ascendencia indonesia, la familia del.
Ve, y nosotros casi también.
Casi gol. ¿De quién? De Haaland.
¿De quién?
Casi me bueno, asusté, Hernán. Soy yo aquí con mi equipo, pues.
Ay, ni que fuera a patear el penalti. Te vas a asustar. Ve.
No, primero el Cali, segundo bueno, Tottenham.
Muy bien. Te voy a decir a este misil. No, ya volví. ¿Cómo te parece que le están endilgando a Cristiano Ronaldo que él dice que quiere comprar al Valencia de España? Ay, que él tiene con qué comprar al Valencia de España. Eso sacudió el cotarro en Valencia y entonces dijeron, no, vamos a buscar primero a Goldman Sachs, que es una gringa, ¿no? Una empresa gringa financiera.
Ya, esa empresa ya les prestó.
Bueno, y lo están la están buscando otra vez, a ver si les amplía el préstamo, no sé, porque ya cuando dicen que no, que mire, que Cristiano viene y compra equipo, lo arregla fácil.
Es que ¿sabes qué pasa? Que ellos quieren hacer el nuevo Mestalla, ese estadio. Sí, y se necesitan 325 millones.
Ah, ¿no más? ¿De euros?
Claro, ya les prestaron 65, pero necesitan más, ¿sí me entendés?
Goldman.
Uy, se vino Doku. Doku. Salva muy bien Udogi. La pelota para Madison. Madison traspasa el longitudinal callejón jugando hacia el sector derecho, amigos. Atención que avisora computa el paisaje. Se contrae, estrecha la perspectiva, recupera el equipo del City jugando el sector izquierdo.
Mientras vos computar todas esas jugadas, estás hablando del partido del Tottenham y el City por la Premier. Bueno, Martín, Rubén Amorín está que lo sacan al técnico portugués de este Manchester United. Está que lo sacan ya tallado.
Ay, calla ya.
Y entonces los jurídicos dijeron, un momentico, si lo van a sacar, alistemos 12 millones y medio de libras para pagar la salida del señor. 12 millones de libras esterlinas. Entonces el Manchester como que dice, pues aguantemos a ver más bien qué jugadores vamos a transferir en la próxima apertura del libro de pases. Bueno, porque no sé, pero le ha ido mal al portugués, ¿cierto? Le ha ido mal.
Sí, no, porque va de 15 y con Ten Hag de 14 estaban. Entonces no ha habido cambio.
No, y ya está perdiendo, ¿no me dijiste que está perdiendo en este momento?
Sí, 1-0, gol de Ipswich. ¿Sí me entiendes, bueno, Hernán? No. Entonces, la salida de Ferguson fue tenaz. Luego llegó Moyes y no le fue bien. Mourinho se ganó por ahí pues, se ganó la Liga Europa, ¿sí? Pero el resto muy duro, oiga. Por ejemplo, lo de Van Gaal.
¿Sabes qué? Yo aquí en Bogotá he visto ya campos, ¿cómo llamarán? No. Sitios para jugar pádel, ¿no? Hay uno, me parece que hay uno en la 63 con algo, con 30, ¿puede ser? Bueno, te tengo el cuento del pádel porque Zinedine Zidane, que no quiere saber por ahora o no tiene oportunidad de saber nada de fútbol como técnico, resolvió invertir 4 millones de euros, sacó de su bolsillito, para montar un gran centro para jugar pádel. Va a tener 13 canchas de pádel, para pádel. Va a tener además 2 canchas de para fútbol menor, fútbol 5 o algo así, fútbol sala, lleguemos. Y empiezan las obras en el 2026, pero el hombre ya puso el billete, 4 millones para tener canchas de pádel.
Se llama Z5, un macro complejo.
¿Z5?
Sí, se llama Z5, porque era el número 5 en el Real Madrid, y bueno, Z de Zidane. Ajá. Entonces son 13 pistas de pádel, 2 campos de fútbol sala, una pista de fútbol playa. Eso que va a quedar en los Pirineos Orientales. ¿Ah, sí? Sí.
¿Sabes qué? Alguna vez me encontré a, que me descanse en paz, Eduardo Luján Manera, en Buenos Aires, hablando con él de algo. Él terminó construyendo unas canchas de tenis, pero en edificios, ¿me entendés? Cuarto piso era cancha de tenis, claro, cerrada. Quinto piso. Y ese era el negocio que el tipo había montado y le iba muy bien.
Manera, fue técnico acá de los...
el tenis.
Del Once Caldas, de Millonarios, de... ¡Uy, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol del City! ¡Gol de Haaland! Una pelota...
poner entusiasmo.
No, quiero moderación para evitar tormentos. Atención, una pelota del sector izquierdo, amigos. Emergió de aquel lugar boscoso, denso, y metió el centro abajo, y llegó el concreto, llegó el concluyente, Haaland, amigo, metió de zurda abajo, había construido una abadía, un monasterio, el equipo del Tottenham, pero acá se vio vulnerado. Esto no es una quimera, esto no es un entelequia, amigos. Ha llegado, o sea, el gol del Manchester City, 1-0, ganándole al Tottenham en Londres, amigos.
Lo que me querés decir es que le van a subir la moral a los del City con este triunfo, ¿no? ¿Cierto? Te dije que estaba en reunión, seguramente ya, no sé si fue ya o esta tarde, Peirano y Méndez, para hablar del futuro inmediato de Santa Fe. Simultáneamente a esta hora hay reunión del Consejo de Fútbol de Boca Juniors con el técnico Fernando Gago. ¿Oyó? Están en ese tema. ¿Quién pagará el pato? ¿Ah?
No, que no están jugando a nada.
¿Quién?
Ahí llegan, es equipo. Ahí han ganado partidos para a trochas y a mochas. Porque...
No, yo siempre te dije... Vos no me quisiste creer, vos me decías, ¿qué vas a ver a Boca? Yo te decía, ese juega muy feo, hombre, yo quiero ver a River que juega mejor. Pero no, que ve Boca. Y entre otras cosas, ayer no estaba ni en el banco Fabra, no estaba. Yo me chequeé a ver, nada, parece que hubiera perdido. El titular es Blanco, ¿no? El lateral izquierdo, ese es ahora. Ah, ese, ve, ahora que digo lateral.
También hay este Blanco, Lautaro... Creo que ha tenido problemas físicos últimamente.
Ah, bueno. No, que... Espérate que te iba a contar otra, hombre. Este Martín me hace... Es que se me... No, dejémoslo así. Bueno, Martín, ¿sabes cuánto... Cuando hiciste la cuenta de lo que mi tío Boca, pues, invirtió para la Copa Libertadores y qué tal y Pascual, vos me dijiste como 25 millones de dólares. Bueno, te voy a contar. El Manchester United que está perdiendo en este momento, en solo transferencias, desde el año 2013 ha invertido 1.600 millones de libras. Ahí le están haciendo las cuentas. Ese equipo lo quieren vender, ¿no es cierto, Martín? Hace rato. No, no han podido, no han localizado comprador.
¿Será? No, sí tiene el dueño de Ineos. Lo que pasa es que no lo compró todo. Compró un porcentaje alto. El dueño de Ineos, sí. Radcliffe. Ah. ¿Ya? Hernán, sí. Sarachi es el uruguayo que viene jugando en lugar de Blanco.
Sarachi, pero Blanco estaba entonces también disponible. El que perdió el puesto fue Fabra, me parece.
Ese sí, ya porque no. Ya son tres laterales, que ya.
Fabra, es el tercer lateral. Fabra, porque sí. Gago le dio la mano y quería, seguramente lo tuvo, lo conoce bien, pero Fabra ya no creo. No, no, es el jugador más veterano en River, ¿no? El que más años tiene, ¿no? Es como, Martín, ese arquero Arias de Racing que va a jugar mañana contra Botafogo en Río por la Recopa, está a punto de establecer una marca, va a ser el jugador con más partidos internacionales oficiales de Racing, ¿oyó? Ese va a ser el jugador, Guillermo Arias, el arquero de la selección chilena. Se Gabriel, aguantó el hombre ahí, ¿no? Gabriel, exacto, Guillermo Gabriel, sí, tenés razón. Bueno,
Martín. Con la pelota al City, Kusanov, la pelota. Atención, Mateo Núñez jugando hacia atrás, la pelota para el jugador Díaz para Ederson, amigos. ¡Qué caudaloso repertorio de toques tiene el City! Recuperando verbal el sueco, la pelota para Madison. Intenta jugar en la circunferencia, va a perder la pelota, señores. Se la estirpó Haaland, recupera de nuevo el hálito, el aliento, el equipo del Tottenham. ¡Atención! Bueno. Viene su ataque, ojalá sea próspero y progresivo. La pelota va al sector derecho.
Bueno, mientras redondea el ataque, te voy a decir, Botafogo, que juega mañana con Racing por la Recopa, está en conversaciones con Hernán Crespo para que sea su director técnico finalmente. Ese Téstor, el dueño ese, no ha podido conseguir técnico. Crespo ya trabajó en Brasil, ¿te acordás que dirigió a Sao Paulo? Y sí, después claro. Se fue para las Arabias, por allá, no sé a dónde.
Campeón de Sudamericana con Defensa y Justicia y estuvo en el Al Ittihad de Qatar.
En Qatar, y estuvo en Sao Paulo. Ese es el hombre que está más próximo a ser el técnico de el Botafogo.
Qué interesante.
Señor, vamos a conocer, entre tanto, actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro.
Hernán, en el Open de Mérida, estuvo hablando de tenis en México, Emiliana Arango disputará los octavos de final contra la británica Francesca Jones. Por su parte, Camila Osorio, la cucuteña, se retiró del torneo sin haber debutado debido a una lesión abdominal. Se espera el parte médico por parte de su equipo para determinar el tiempo de baja. Actualmente es la 53 del mundo y en su calendario aparece la posibilidad de disputar el Indian Wells en los Estados Unidos la próxima semana, así que estaremos pendientes. Por otro lado, en el Open de Bengaluru en la India, Nicolás Mejía avanzó a cuartos de final, en donde se enfrentará con el australiano James McCabe el día viernes. En el ciclismo de esta temporada, las tres grandes vueltas del ciclismo mundial tendrán varios protagonistas colombianos. La Vuelta a España seguramente será donde apunten los escarabajos por el recorrido que tendrá. Sin embargo, el equipo Bahrein Victorious dio a conocer que Santiago Buitrago será el líder del equipo para el Tour de Francia, esto debido a sus recientes buenos resultados. Por otro lado, hay que hablar de Egan Bernal, que tras 7 días de haberse fracturado la clavícula, ya volvió a entrenamientos. Rápida recuperación, la del hombre nacido en Zipaquirá, que tiene como principal meta este año volver a mostrar el nivel que lo puso en el mapa del ciclismo mundial. Y en Portugal, en la O Gran Camino 2025, en la primera etapa, Magnus Cort de Dinamarca se impuso, seguido de Santiago Mesa, el colombiano, que terminó segundo con el mismo tiempo. En el squash, la aventura del vallecaucano Ronald Palomino del Aviation Open de Canadá terminó en octavos de final al caer contra el inglés Nick Wall por 3-0. Y finalmente, la selección Colombia de rugby femenina de Sevens se prepara para viajar a Sudáfrica para enfrentar el Challenger en la ciudad del Cabo. El equipo de las Tucanes tendrá que jugar los días 1 y 2 de marzo contra Uganda y Bélgica.
Muy bien. Hola, Martín. Mauricio Angarita nos escribe y dice, en Pereira ya se hace la entrada al estadio biométricamente. ¡Hombre, qué bueno! ¿Ah? Porque ahora la va a implementar el América. Es una manera de ayudar, ¿no? Y Edwin Chávez, pero yo no recuerdo si eso lo dijo Méndez, él asegura que Méndez, al comienzo de la temporada, dijo que estaba armando un equipo para ser campeón de la Libertadores. ¿Sí?
Yo, pues,
si eso lo digo, pues, no, pues, no, ya se quedó, digo, pero él dijo que estaban armando un equipo para eso.
Para no, competir, no para competir en esa copa hay que meter por lo menos 30 palos.
Sí, ¿no?
Bueno, sí, hola, mínimo. Y eso, porque fíjate, Boca invirtió lo mismo y se quedó afuera. O sea, pero que Colombia piense, más o menos, pues sí. Y Nacional, pues que fue el último que hizo una enorme actuación, ¿no? 2016.
Te quiero contar que Kevin Castaño solamente se unirá al grupo de River Plate después del 7 de marzo. ¿Ah? Tan raro, ¿no? Y que después del 15, pues, quizá debute, pero yo no entiendo, Martín. Bueno, ve, uy, la selección.
Uy, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Remate de Doku! ¡Salvó Vicario! Le maquinaron la emboscada, señores, al equipo del Tottenham. Y adquirieron una condición de profundidad.
Perdóname,
bastante importante.
No, pará, ¿por qué estás diciendo el que es Tottenham?
Así se pronuncian allá.
¿Cómo lo pronuncian?
Tottenham Hotspur. Tottenham. O sea, el ten, o como decís, Tottenham. El ten no se pronuncia.
Se lo saltan.
Tottenham. Amigos.
Ay, pues, todos los días aprendemos alguna novela. Bueno, la selección Colombia sub-20, dos partidos amistosos contra Rusia en Cali en el mes de marzo. Bueno, buena noticia, hola.
Ay, ¿cierto? Se vino Doku. No. Se vino, amigo.
Este está sufriendo con él, Doku.
Se vino el Viruñas. La patasola, amigos. Sí, señores.
Mandaría Caldera, poner a Caldera.
Se vinieron todos los monstruos de nuestra mitología tropical. Atención, ¿qué falta?
No, está ganando el City, pues 1-0. Ve, Martín, en Valladolid, uy, se está armando una, se armó la tremolina, como dicen en España, se la tienen montada al gordo Ronaldo Nazario. Ya le piden que se vaya. El equipo del Valladolid está que se marcha a la segunda división de nuevo. Entonces le hacen reclamo al hombre que en su momento cuando llegó pues era el mecenas, el rey, el hombre que, y lo puso a funcionar, pero ahora el equipo se desfondó, ¿no? Y entonces está cobrando, le está pagando el pato Ronaldo. No sé si, ¿será que lo ponen B?
Ese partido contra Las Palmas lo han declarado de riesgo. Partido
exacta, sí,
en alerta roja.
Sí,
porque
sí,
la gente
es
está enfurecida, está furibunda con el equipo vallisoletano. Amigos.
Ya, bueno, Martín, el Junior, con la llegada de Teo Gutiérrez, fíjate qué curiosidad, ha juntado goleadores en la historia. Recordemos que Iván René Valenciano hizo 166 goles, que Carlos Bacca lleva 129 y que Teo ahí calladito. No.
Manchester, fue en contra, puede decir, si ya veremos, 21 minutos.
Primero, bueno, mientras Manchester, este averigua, empató el Manchester United, ¿cierto?
¿Ah? ¡Ay, qué partido dispendioso, amigos! ¡Oneroso! Para el Tottenham, la pelota. Bueno,
no, el Tottenham, mirá, cuidado. El caso de Neisser Villarreal lo habíamos anticipado aquí, en qué va a terminar si no se pellizca Millonarios. Hoy se presentó a entrenar Sarabia, que también venía de la selección sub-20. Neisser no se ha presentado.
Uy, eso me llama la atención. Neisser, ¿cómo así? Era esperado hoy y no llegó, amigos. Neisser lo quiere Vasco.
Claro, el contrato que él tiene actualmente vence el 25 de noviembre. Yo ya te dije lo que puede pasar. El empresario o el mismo Neisser, lo que sea, tienen un dinero equivalente a lo que él va a ganar de aquí al 25 de noviembre. Esa cifra la depositan en Federación y automáticamente Millonarios tiene que darle el transfer al jugador.
Viene, se vino Goku, se vienen en Gavilla. Atención, mira la plata para Marbush. Salva muy bien Udogi, a galope, ecuestre, equino, iba el egipcio. Sale el convoy, la patrulla, la cuadrilla, señores, del equipo del Tottenham. Saque lateral, fútbol palpitante, rotundo. Señores, el fútbol inglés Vamos a ver bueno, en qué termina.
Mientras el Tottenham ese, como dice este, está ahí sufriendo. Estamos esperando. ¿Sabes que está mencionándose mucho el nombre de Rafael Dudamel?
¡Calla ya!
te estoy dando el dato. Te estoy dando el dato.
¿Cómo así, ¿no? David?
¿David qué?
Ah, no, ¿no? Pero ¿para el Bucaramanga o para quién?
No, Bucaramanga no.
¡Ay, calla ya! ¿Cómo así?
No, la gente de Santa Fe. No, la gente de Santa Fe cree que Dudamel puede ser que Peirano saca la maleta. Eso se puede definir hoy, ¿no? Ahora, se queda Peirano o llega el otro, es el mismo plantel. Ahí no hay nada que hacer, no, que es que voy a traer. No, es el mismo plantel que va a atender este campeonato. El que llegue tendrá que ser un motivador especial, o si se queda Peirano, tiene que recomponer inmediatamente la figura del equipo. Lo de ayer, tristísimo, dolorosísimo, vos no puedes desperdiciar de 5-4 penaltis, pero bueno, ya eso pasó, la vida sigue, y hoy Santa Fe tiene que pensar qué va a hacer, por lo menos en la liga esta, ¿no? En este torneo. A ver, eso me parece que es lo que tienen que pensar. Bueno, Martín, ¿cómo te parece? Nuestro tiempo ha terminado.
Qué pesado.
Pero qué hago. Gracias por el de ustedes.